Tiene voz de locutor, ¿eh? Ya que usted me decía que se iba a ir, bueno, ya conseguí un locutor.
No me diga.
Sí, le vamos a poner de apodo Omar. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día, Nicolás. ¿Cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien.
Qué genio. ¿Qué voz de locutor? Ya que Godoy me dice que ya se va, ya, me tiene harta con estas amenazas, que ya se va, que ya se va, que ya se
Estoy
va.
Estoy firmando el libro para, de pase directamente.
Escuche,
claro.
Escuche esa voz, escuche esa voz. ¿Todo bien, Nicolás?
Sí, todo bien, gracias a Dios.
Escúchame. Otra que Barry White, por favor. Bueno, Nicolás, esa voz tan linda que tiene y lo molestamos, a pesar de que sé que es muy difícil para usted hablar por todos los años en los cuales estuvo desempeñándose en la empresa, yo lo entiendo, sin ninguna duda que lo entiendo. Pero está también en usted que nos puede explicar todo lo que se ha vivido en esas 19 horas sin luz, donde hasta muchos vieron como su vida pendía de un hilo, porque usted sabe que hay gente que lamentablemente depende de una máquina para poder vivir en Chilecito, y hay gente que uno quiere y que obviamente no espera que esto vuelva a suceder. Pero sí, a nosotros nos interesa su conocimiento, y ese conocimiento nos lleva a la usina de Barrio del Parque. ¿Esta usina de Barrio del Parque puede funcionar?
Mira, nosotros, para empezar, nosotros, por ejemplo, somos punta de línea. Nosotros estamos interconectados a través de una línea 132 desde La Rioja Capital hasta Chilecito, hasta Nonogasta. Bueno. Entonces, nosotros acá tenemos una usina, nosotros somos generadores de energía. En la usina hay dos grupos generadores que pueden generar sin ningún problema. Porque además tenemos todos los grupos de seco en la central del parque, que también, ¿por qué no generaron? Hay otros grupos generadores en las colonias de Maggi y Gasta, también generando con todos los grupos de seco. Nosotros acá, por ejemplo, todo el pueblo tiene que estar con luz sin ningún problema. Si el problema puede, no lo gasta para allá, para atrás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner un grupo generador en la usina nuestra, poner un grupo generador, entrar en paralelo, y una vez que entro en paralelo, darle carga, un poquito de carga, para que pueda entrar en paralelo los grupos generadores de seco. Porque los grupos generadores de seco no pueden entrar en paralelo de entrada. Tiene que tener tensión la línea para poder hacer paralelo y poder entrar. Entonces, en la usina del parque, la usina vieja, la usina nuestra, digamos, se puede generar con un grupo que sea media hora para que tensionar la línea, para poder hacer paralelo, digamos, los grupos generadores de seco. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cuál es la causa por la cual no se hace esa maniobra?
Esta usina.
Es una maniobra que todo el mundo la sabe. Si viene, por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en el EUCOM nunca han puesto gente idónea en el tema. En el EUCOM tiene que haber gente que sepa todo, las líneas de transmisión, los cortes, cómo se hace, cómo se programa. ¿Me entendés? Pero no, Bolognesi, ¿qué sabe Bolognesi? Vos estabas hablando de ese Bolognesi, ¿qué? Yo le dije a la cara, señor, ¿usted qué sabe de energía? ¿Usted trabajó en agua y energía? ¿Cómo funciona la central nueva? ¿Cuáles son las líneas de transmisión? ¿Qué transmite? ¿Qué protecciones tienen? Si las líneas de transmisión recibieron la descarga de un radio y se corta un cable, es porque las puestas a tierra no estaban bien. No estaban bien. El año pasado, un rayo cayó en la estación transformadora de Nonogasta, en una celda. ¿Por qué? Porque no lo captó a la descarga eléctrica, que es el rayo. ¿Por qué no la captó el pararrayo? Porque seguramente hay falla, no está bien hecho, no está bien hecho el trabajo, debe estar desconectado en algún lado. Porque en otras partes del país no se escucha que un rayo cayó en una estación transformadora, o que un rayo cortó una línea porque hubo viento, el viento volteó las columnas y se cortó el cable, pero nunca escuché que un rayo que cayó sobre un cable conductor. Por ejemplo, mira, hace 2 años atrás se hizo una poderosísima inversión, se hizo una línea de interconexión paralela a la que ya está, de Mallorca a La Rioja, a través del Velasco. La línea ya está en La Rioja. No sé cuál sea la causa o el motivo por el cual no se la utiliza todavía. Y además es doble terna. ¿Qué quiere decir? Que puede transportar, siempre depende de tres cables, tiene seis. Entonces, si se jode uno, automáticamente puedes entrar con el otro. Y de paso la alineamos a la línea 132, que tiene 30 años, que toda la vida la línea esa transportó de más de su capacidad, siempre. Entonces, bueno, tiene que colapsar, más que hay falta de mantenimiento. Hace 4 o 5 años atrás, venía un señor de San Luis con un aparato que controlaba, era como un filmador, él controlaba la línea, y si existía alguna falla, detectaba, como si chillarían los cables, que digamos ese cable ahí había un falso contacto con mucho riesgo de que se corte o de que se colapse. Y no sé si este señor vendrá, no sé si deberá estar respecto a los mismos controles hoy. ¿Me entendés? Pero ¿qué? son fallas. Suponete que esté una señora haciéndose una cesárea y se corte la luz, hasta porque tarda para poner un grupo generador. ¿Te das cuenta?
Sí, claro.
Hay un accidente, es que ya el respirador artificial, el accidentado, se tiene que morir. ¿Cómo puede ser? Nace un niño prematuro que tiene que estar en una incubadora. ¿Con qué hace anda la incubadora? Se muere de frío. Mira vos, mira las cosas. Nosotros cuando trabajábamos estamos mentalizados de esa manera. Nosotros se cortaba la luz sin que nos llame. Volábamos a Lucina a normalizar, a ver si la falla estaba a nuestro alcance para solucionarla. Pero hoy no, eso no existe. Hoy lo que existe es la plata, la guita, la plata. No, me gastaron. No, déjalo, ya va a venir. Además, los jefes que manejan el velar, si hay un corte, hablan por teléfono, le informan el tiempo que el corte va a tardar. Porque si ha caído un rayo en una celda, no lo va a arreglar en media hora ni en una hora. Entonces automáticamente busca la gente, pone más.
Nicolás, en todos estos años.
Estamos en condiciones nosotros, ahora, el grupo generador de Lucina. ¿Qué le hace falta? Le hace falta un pequeño mantenimiento, que desde hace 2 o 3 años, que ninguno de los grupos anda. Pero son grupos que pueden andar, son grupos grandes, pesados, ¿me entendés? Especiales para eso.
Nicolás,
pero no.
¿Usted cómo sabe que hace 2 o 3 años que no se pone en funcionamiento los generadores de la usina de Barrio El Parque?
Porque yo hasta hace 3 o 4 años yo le trabajaba en velar.
¿Y usted?
Y entonces los grupos nosotros los hacíamos andar, o sea, una vez al mes lo hacíamos andar para mantenimiento. Pero después le sacamos el aceite al cárter a alguno de los grupos y quedó fuera del servicio. Pero si le pone aceite al cárter, le hace un pequeño mantenimiento, la máquina, con una sola máquina, solucionas todos los problemas. Porque con esa sola máquina podés ingresar con todos los otros grupos de seco.
Cuando hablamos de grupos...
Nosotros sin luz y seco debe tener como 20 grupos generadores acá que estén parados. ¿Cómo puede ser?
¿Y por qué piensa, Nicolás, que pasa esto? No, yo no entiendo, por eso necesitaba que usted lo explique al aire. Ahora, si tenemos este equipo en Barrio El Parque, en la usina, que los vecinos se quejaron que le iban a trasladar cuando vino Bossetti, que al fin de cuentas quedó ahí. Uno pensaba que eso ya no servía más. O sea, particularmente yo en mi ignorancia...
Escucha, yo te voy a explicar.
Sí.
La queja de los vecinos del Barrio El Parque era por los grupos generadores de las firmas seco. ¿Por qué? Porque son grupos de muchísimas revoluciones y hacen muchísimo ruido. Y te digo más, yo le trabajé para seco y levantamos una pared hacia el costado este de 3 metros de alto para atenuar el ruido y callar un poco a los vecinos. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque el compromiso era que la central de seco se iba a trasladar hacia las colonias. Entonces, como era muchísimo el gasto, como te dije, todo lo maneja la plata, como era muchísimo el gasto, la central no se trasladó. la central quedó ahí. Pero por la pared que nosotros hicimos, otras mejoras más que se hicieron, otro tipo, digamos, de mantenimiento que se hicieron, sí, otro tipo de mantenimiento que se hicieron, el ruido se atenuó muchísimo, ¿me entendés? Y la central sigue quedando ahí. Pero no tiene nada que ver la usina nuestra, o sea, la usina de energía, porque la usina está lejos, porque la usina tiene grupos generadores grandes de bajas revoluciones que no meten tanto ruido como los otros grupos chicos, ¿me entendés? Uh-huh. Es el problema.
Cuando habla usted de equipos o grupos SECO, ¿es el nombre de la empresa SECO?
SECO, sí, el nombre de la empresa. Juan F. SECO es el dueño de la empresa.
Ah.
Y él le presta servicio a Edelar, o sea, Edelar le contrata al grupo generadores para generación.
Ari, entonces, ¿por qué se dejó de hacer trabajar a la usina de Barrio El Parque?
¿Cómo?
¿Por qué se dejó de hacer trabajar a la usina de Barrio El Parque?
Y se dejó de trabajar a la usina de Barrio El Parque porque, por suerte, estábamos bien. No pasaba nada, ¿me entendés? Entonces, bueno, yo no trabajé más. Había dos personas ahí que también estaban trabajando, que ellos eran los encargados de poner en marcha la máquina y entran en paralelo. Pero esta gente se jubiló, no se cubrieron los vacantes, entonces, porque eran gente, digamos, uno de los operadores era también ex Agua y Energía.
Claro. Y en todo este tiempo, Nicolás, ¿no lo llamaron para preguntarle a alguien del gobierno para que asesore, para decirle, oiga, don Luna, usted que sabe tanto, usted que estuvo trabajando acá, ¿cómo podemos hacer para poner en funcionamiento esto para no quedarnos sin luz 19 horas y que nos muramos? ¿Nadie le dijo nada?
Mira, lo que hay que hacer es hablar con la gente de Edelar, y la gente de Edelar haga mantenimiento a uno de los grupos generadores y los tenga en condiciones de generar cuando ocurra, Dios no permita, otro siniestro, ¿me entendés? Entonces, una vez al mes, que vaya una persona, lo haga zancar, le dé una recorridita a la máquina, como que la máquina esté lista en condiciones para generar.
O sea, que esto sería...
Ya te digo, es un rato, porque cuando se corta la luz se corta todo. Claro. Cada grupo generador tiene servicios auxiliares, que andan todos con corriente. Entonces, se le elimina un poquito las protecciones a la máquina como para entrar en paralelo hasta que ya tenés corriente y ya tenés servicios auxiliares que pueden andar las bombas de agua, los compresores para cargar los botellones de aire, ¿me entendés? Entonces ya estamos, digamos,
o sea,
con
que...
un pedacito chiquito. O sea... Y con ese pedacito chiquito podemos hacer todo el resto, digamos, de entrar ya con grupos generadores de seco.
Claro. O sea que esto estaría solucionando...
Escucho siempre en los picos de carga los grupos generadores andan los de seco.
Ajá. Entonces yo no entiendo. Hay además, en el caso de salir de funcionamiento, Edelar, en teoría, está cometiendo, tal cual lo dijo Remo Bolognesi con EUCOP, Edelar estaría cometiendo un error en cuanto al suministro de energía. O sea, EUCOP tendría que estar cobrándole a Edelar multas de manera permanente por esto que sucede.
Le cobra multas, pero como son multas, entre comillas, baratas, para Edelar paga la multa y chao.
O sea,
y
que le conviene.
Es mucho más barato que poner en marcha un grupo generador. Sí, la generación térmica 10 es cara, es mucho más cara, digamos, que recibir de Camesa, a través de la interconexión, el kilowatt hora más barato. ¿Me entendés? Así que,
¿cuánto se necesita para poner? O sea, que es una cuestión de. Es una cuestión de plata, porque para poner en funcionamiento los generadores, lo que tenemos acá en la usina de Barrio El Parque, necesitamos combustible.
Claro, sí. Sí, se necesita combustible, o sea, tener una reserva, digamos, ahí, porque no, en horas de marcha no es excesivo el consumo.
O sea que Edelar prefiere,
no es tan excesivo el consumo.
Edelar prefiere pagar las multas a EUCOP antes de poder poner esto en funcionamiento por el mantenimiento, de alguna manera, entendiendo.
Exactamente, sí, de alguna manera, sí, más o menos, por ahí.
Claro,
por ahí arranca el tema, sí.
¿Y a usted le gustaría volver a trabajar?
Mira, yo tengo 71 años, pero gracias a Dios sí puedo volver a trabajar. Yo, si el real me llama, yo voy, no tengo ningún problema. Todavía algunas cosas puedo hacer.
¡Ay, qué lindo que es eso! Nicolás, lo escucho con tanta pasión, que es de lo que hablamos siempre con Dani. Muchas veces no encontramos gente que haga las cosas con pasión y renegamos mucho por eso. Pero esto que usted cuenta y dice, apenas se cortaba la luz salíamos todos corriendo sin necesidad de que nos llamaran.
Sí,
bueno,
sí,
por
sí.
Lo que contaban, con este corte hubo que llamar un montón de gente. Claro, fue primero de enero. ¿Qué van a responder? Primero de enero, estaban
primero
todos celebrando.
Enero,
¿qué
sí,
le importaba
sí,
si Chilecito sí. tenía luz, no tenía luz, si alguien se moría? No importó. Cada uno estaba en su mundo y como usted bien dice... No importa, total, ya Chilecito, algo va a pasar, Chilecito.
Pero no, no tenía un operador durante la noche, Adri.
Claro.
Se enteraron recién y se lo planteábamos al ritmo Bolognesi. A las 8:30 de la mañana, cuando fueron, se dieron con la novedad de que, bueno, estaba el corte de energía. Hasta que se organizaron fueron las 12 del mediodía. Hasta que dieron un mensaje como tentativo del momento que se iba a solucionar, eran las 3 o 4 de la tarde. Terminamos teniendo el suministro... Si se quiere normal, a las 20 horas.
Claro. Nada que ver con lo que usted nos cuenta, Nicolás. Nada
no,
que ver.
Incluso nosotros, por ejemplo, en este tipo de fiesta que vos has visto que están todos festejando, qué sé yo, nosotros hacíamos un sistema de guardias pasivas. O sea, había 3 o 4 personas, digamos, idóneas en cada uno de los temas, y sea la hora que sea, y chao, había que volar, porque... estábamos mentalizados todos los que hemos trabajado en agua y energía en esos años. Estábamos mentalizados nosotros de esa manera. Nos interesaba la gente, la salud de las personas que podían ser afectadas por un corte, y no la plata ni las horas extras, no importaba. Nosotros íbamos, chao, si el jefe nos reconocía, si trabajamos 2 horas y nos ponía 4, era el problema del jefe. Del
claro.
jefe superior, pero
claro.
pero nosotros nos importaba que los grupos generadores anden para generar energía, para que no falte, especialmente el hospital, las clínicas, la policía, ¿me entiendes?
Lógico.
A veces eran cortes grandes que afectaban varios sectores y nosotros, digamos, generábamos, a veces se nos rompían 2 máquinas a la misma vez, 3.000 kilos de carga que tenían menos, y así que seccionábamos todo, pero... El centro de Chilecito, la policía, la clínica, nosotros tratamos por todos los medios de que tenga luz.
Hubo en este corte toda una cuadra que es la que va al hospital, que esa cuadra sí tiene luz, la Cabero. ¿Eso cómo se consigue? ¿Cómo se logra que todo ese sector tenga luz y el resto de la ciudad no? El resto de los departamentos no.
Mira, no sé, o sea, Edelar hizo muchas cosas buenas también. Por ejemplo, Edelar hizo muchos seccionadores. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para hacer un trabajo en el barrio Rincón, no hace falta cortar todo el servicio Chilecito. Hay un seccionador en el barrio Rincón que vos sacas la atención de ahí, trabajás y todo el resto tiene luz. Mientras vos sabés que yo todavía no entiendo, porque ayer estuve yo en la casa de mi hija, que vive ahí en el barrio del Parque, por acá en Santa Rita, y ella me dijo, papi, yo tuve luz, ¿cómo vas a tener luz el corte? No, no, se ha abierto la línea. Tenía luz, yo tuve luz en el corto desde las 7 hasta las 8, nada más. Y después volvió. Mis otras hijas iban a la casa de ella a cargar, digamos, los celulares. Me llama la atención y le dije, bueno, yo voy a ir a la oficina, yo voy a hablar con el ingeniero y le pregunta, ¿qué maniobra se ha hecho o cómo o de dónde vino esa energía? Esa no la sé, vos sabés, esa no la sé.
Cosa de mandinga.
Esa no la sé de dónde se alimentaban. Sí.
¿Ves esas
no
cosas?
Sé qué seccionadores, no sé qué parte de la línea habrán abierto, no nos gastan, ¿me entendés? ¿Cómo, para qué? En esa parte tenía luz, mi hija me dijo, yo tenía luz, pero no, pues sí, yo tenía luz, dice sí.
Ahora, ¿cómo puede ser?
Venía a la casa de ella a cargar el celular.
Nicolás, ¿cómo puede ser que Nonogasta, la usina de Nonogasta, esté administrada por Trasnoa y que Edelar no pueda entrar? ¿Cómo es
y bueno,
eso?
esos son los contactos magros que se hicieron con las privatizaciones. ¿Me entendés por qué? Porque Edelar tiene una parte, Trasnoa tiene otra. Trasnoa creo que gran parte de las acciones de Trasno son de la Federación del Sindicato de Luz y Fuerza.
Sindicato, sindicato.
O sea, Trasnoa se encarga de todas las subestaciones transformadoras. ¿Me entendés? Entonces, cada corte que hay, cada cosa, cada desgracia que pasa, digamos, tienen que solucionar ellos. Y si ellos quieren, te autorizan para que entre delante. Eso, mira, es un tejido más necio de no entender, ¿me entendés?
Lógico.
Porque muchas veces manejando las transformadoras Trasnoa, la gente de Delar hacía limpieza en los predios. ¿Me entendés? O sea, pues sacar los montes, limpiar los transformadores, una serie de trabajos que se hacían, que Trasnoa lo único que hacía en la cabina de arriba era operar. Cuando saltaba una línea o cuando le pedían más carga o menos carga, ¿me entendés? O sea que son cosas, digamos, administrativas entre las empresas, digamos, que compraron las acciones cuando se privatizó.
Qué difícil situación, ¿no?
Sí, 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 jodida, es jodida, es jodida. Es una situación jodida.
Me dice,
por ejemplo,
me dice
en, un... en Mayigasta, perdóname.
Sí,
en, en Mayigasta hay una subestación transformadora, también, que también la maneja Trasnoa. Yo le hice trabajo para esa empresa, por el límite del predio, después le hice una celda que necesitaban ser tapadas, yo también le hice el trabajo y me pagó Trasnoa.
Claro.
O sea, y también muchas de las conexiones, todo eso lo hacía Edelar, y la transformadora que está al lado, esa es la Edelar.
Y en esta instancia uno no puede creer, Nicolás, que en sus años nunca hemos tenido un corte de 19 horas, o me equivoco.
No, nunca. Nunca.
Y uno decía antes que andaba con la escalerita. O sea, yo me acuerdo de Pacetti.
Sí.
Pacetti fue un símbolo emblemático. Y yo me acuerdo cuando lo entrevistábamos con Dani, decía, porque la válvula.
El contactor.
Porque claro, él andaba a 2 de la mañana, bueno, con ustedes.
Mira, Pacetti fue un gringo, un italiano, muy bravo, muy exigente, pero nos enseñó un montón. Nos enseñó lo primero, responsabilidad, era un hombre estricto, si tenía que levantar el peso de un seater, lo hacía.
Sí.
Pero si hacías una macana, te la perdonaba, nunca suspendió a nadie, tenía sus cosas, ¿me entendés? Pero nos enseñó muchísimas cosas.
A nosotros también.
¿Me entendés?
Sí.
A pesar que te gritaba, que ya, pare, ¿me entendés?
Sí.
Bueno, como buen
Tano, un carácter podrido, sí. Pero en el fondo, un buen tipo.
Sí.
Un buen tipo. Si yo también me acuerdo.
Yo soy igual.
Sí, soy bastante parecida a Pacetti.
Sí, sí.
Pero
y
aparte
era. Claro,
sin vueltas.
No, por ejemplo, nosotros durante, qué sé yo, 2 meses íbamos juntando todos los trabajos que no se podían hacer para no cortar la luz. Entonces, un fin de semana se hacía un trabajo programado. Pero no, si ya teníamos todo perfectamente detallado. Vos vas a hacer esto, vos vas a hacer este otro, vas a cambiar el seccionador, vas a cambiar un aislador, todo. Y ojo que a las 12 ya no damos servicio y había que andar a 100 kilómetros y a las 12 ya no dar el servicio. ¿Me entendés?
Claro,
por ejemplo,
claro.
Yo veo acá en Chilecito, veo en la Rioja Capital, que dice, en el diario sale corte programado, que se dio en la quebrada, en el Rioja. El corte será de las 6 de la mañana hasta las 11. Y resulta que son las 1, las 2, 3, 3, no pudieron terminar, no se normalizó el servicio. No, nosotros en ese aspecto éramos estrictos. Y calculábamos el tiempo, conocíamos todo, ¿me entendés? Además, el viernes ya preparábamos todo, las herramientas, los repuestos, todo lo que necesitábamos para no andar disparando después en el corte.
Ahora, Nicolás,
o sea,
¿no se supone?
Todo eso son cosas de uno, quererlo al trabajo, ¿me entiendes? Nosotros, agua y en el cielo, qué sé yo, adorábamos el laburo. Y mira, hemos hecho tanto, y un día 2 de junio, nos dijeron, señores, son las 12 del día, afuera. Hoy desde las 12 se hace cargo la privada. ¿Qué te parece a vos? Mira vos, habiendo dejado el alma, yo y todo lo que hemos trabajado.
¿Cuántos más eran, Nicolás? ¿Cuántos eran en total ese 2 de junio cuando le dijeron?
No recuerdo el número, pero éramos muchos, éramos muchos.
Bueno, pero éramos muchos. Hay preguntas. Alguien me dice, escucho y veo que el señor sabe del tema. Pregúntale de los motores que se ponían en funcionamiento con combustible.
No, los motores que ponen en funcionamiento combustible están en la usina. Son motores, son grupos electrógenos estáticos, o sea que no se puede trasladar, ¿me entendés? Mm. Es distinto a lo de Seco. Seco dice, mañana nos vamos, enganchan los trailers y se llevan todo, ¿me entendés? Uh-huh. En cambio, los grupos de electrógeno que están en la central son estáticos, están amurados ahí, digamos, eso no se mueve de ahí. Están en la usina.
Mm. Ay, Nicolás, bueno, qué lindo sería tener en un equipo de trabajo a tus compañeros y a vos también, porque indudablemente la gente que sabe hoy y que tiene pasión, porque una cosa es saber y otra cosa es la experiencia y otra cosa es tener pasión por lo que se hace. Y en tu caso se reúne todo, experiencia, conocimiento, pasión, entrega, y con 71 años igual las mismas ganas, y yo creo que si estarías trabajando para darle luz a Chilecito, lo harías a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Porque se nota. Bueno, y esa es la clase de gente que a nosotros nos encanta entrevistar, porque sí, mira, indudablemente hace es la que nos falta.
Hace como 4 años se rompió un transformador que alimenta Villa Unión. Ajá. Y vino el ingeniero y me dijo, Nicolás, yo estaba en cama con gripe. Me dice, Nicolás,
hablando de bajones,
vamos a buscar, hay que ir a Villa Unión. Bueno, en Villa Unión hemos estado 4 días sin luz, en enero, hasta que llegaba el transformador nuevo que venía de San Luis. Semejante transformador y semejante peso, tarda 4 o 5 días en llegar. ¿Me entendés? Entonces ellos tenían, en Villa Unión había un grupo generador al cual yo le hacía mantenimiento. Ajá. Así que pusimos en marcha ese grupo generador en Villa Unión, y le dábamos luz a barrio, 2 horas a un barrio, saca un mes, entramos con otro, y así hemos estado 4 días. Estaba toda la gente de Delar, estábamos nosotros, había funcionarios del gobierno también, y mira, iba el señor jefe de seguridad a la una, con una caja, con sándwiches, gaseosos, y comíamos eso, paradito, y seguíamos dándole, y llegaron 3 grupos generadores de Seco, que también la gente, para montarlo, y trata de solucionar el problema lo más rápido que se pudiera. Así que hemos colaborado ahí, qué sé yo, y hasta un pergamino de felicitación me dio la gente, de verdad. ¿Me entiendes? O sea que
Nicolás,
yo le decía al ingeniero, mire, ingeniero, de la cama me ha levantado, Nicolás, bueno, perdón. Que, no,
recién tuvimos un bajón de luz, un bajón de luz importante. ¿Por qué se dan estos bajones de luz?
Y bueno, mira, los bajones de luz se dan por distintas circunstancias, ¿me entendés? A veces hay instrumentos que fallan un poquito, ¿me entendés? Mm. Tienen protecciones muy sensibles que pone de voz. Corre viento. Hay un gajo de una planta que pega en un cable. El cable toca con el otro. Automáticamente salta, ¿me entendés? Pero tiene otra protección que lee la falla y automáticamente vuelve a entrar. Esa es la tecnología nueva que hay hoy, muy, muy buena, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, por eso se nota el bajón. El bajón es el lapso que tarda, digamos, en normalizarse la línea. Ahora, si el instrumento vuelve a intentar y vuelve a saltar, ya no intenta más. 3 veces hace. Ya no intenta más, digamos, ya viene la guardia, la gente de Delar, y determina el tiempo, porque a lo mejor la rama cayó y quedó en la línea, no se cayó para el barco, ¿me entendés?
Claro.
O sea, son problemas y fallas así que se producen dentro del sistema. Es muy complejo el sistema eléctrico. Pero hoy, con la tecnología que hay muchas protecciones, ¿me entendés? O sea que se trabajó mucho. No, es verdad, hizo muchas cosas, ¿me entendés? Pero pero hay cositas que, como todo, nada es perfecto, siempre hay una falencia, digamos.
Seguro, pero se pueden mejorar. El tema es tener las ganas. Y hablando de, claro, hablando de la usina que tenemos aquí, si hubiese un poquito más de quizás pregunta, contacto, se podría poner en funcionamiento esta usina de Barrio El Parque o la de Mayigasta, como vos decís, y no tener que tener, valga la redundancia, tanto tiempo sin luz cuando nosotros acá tenemos los propios generadores. El tema es el gasto. Que inviertan y gasten un poco, así no nos quedamos 19 horas sin luz o en cualquier otra circunstancia, esto de que tenemos todo el tiempo algún corte y no sabemos qué pasa. Cuando hay...
Pero vos sabés que a veces hay cosas que uno dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Cuáles? Por ejemplo, una estación de servicio, acá hay tres. ¿Cómo no va a tener un grupo generador para proveer de combustible si la ambulancia necesita ya combustible para ir a traer un accidentado, por ejemplo, en la mitad del camino entre Chilecita y La Rioja? ¿Cómo carga? No había un litro de combustible. Yo me enteré de ese muchacho que vos me decís, Albriu, que ellos tienen un grupo generador porque no se puede quedar sin luz. Pobre, se corta la luz,
tal
se muere.
Tal cual.
Bueno, salieron a buscar con bidones quién podía tener combustible porque se estaba quedando sin combustible el grupo generador. Mira vos, porque un grupo generador no tiene un tanque, una reserva, digamos, para 10 horas. ¿Entendés? Un grupo generador es por un instante, es para una emergencia, qué sé yo, de una hora, 40 minutos, dos horas como máximo, ¿me entendés? Entonces, la capacidad de almacenamiento que tiene su reserva de combustible no es grande. Así que mira vos todo. Sí, me enteré yo de todo. Yo escucho, salgo, hablo.
¿Sabés a quién le pasó lo mismo? A los amigos de Avícola Difunta Correa. Ellos también tienen un generador. Y me contaba ayer Richard que hicieron lo mismo. Tuvieron que salir a pedir un poquitito de nafta a cada uno de los conocidos y amigos. Que de esa manera pudieron mantener. Pero de esta forma, ¿no? Salir a pedir a ver quién le podía dar. Y menos mal que, claro, tiene muchos conocidos y amigos y de esa forma fueron solucionando el tema. Pero si no hubiera sido así... Si eso no hubiera pasado...
Vos sabes qué más me llama la atención. Por eso yo tengo un amigo, que fue a Matina, que iba a venir a almorzar conmigo acá. Y bueno, era la una y media, la dos, y no venía. Le digo yo a mi señora que almorcemos, no, nosotros, no sé quién habrá pasado, no pueden. A las 3:30 de la tarde cae. Perdóname, dice, no pude venir antes. Dice, vos sabes que no podía conseguir combustible en ningún lado. Y le digo, en Famatina hay una estación IPF que es del Automóvil Club Argentino. ¿Cómo no va a tener un grupo generador? Es del Automóvil Club Argentino. Escuchame, viene un turista por esa zona y va a estar 19 horas ahí esperando que vuelva la luz para cargar combustible. Mira la sucesión de cosas que se producen.
Dice Angie,
es una tremenda falencia para mí.
Me dice Angie, hola, en ese tiempo eran muy buenos los empleados de Edelar. Estaban los muchachos Núñez, Carrizo, Herrera, el señor se debe acordar. Era excelente el servicio, gracias. O agua y energía, ¿no?
Sí, la agua y energía, sí. No siempre digo, nosotros teníamos una mentalidad total a la de hoy. Sí. Yo no digo que los changos son malos, no, los changos son capaces, trabajan. Nosotros, por ejemplo, no hacíamos trabajo en las líneas de alta contención. Esta gente de Edelar está capacitada, de llevar, sin necesidad de cortar el servicio, cortan, hacen reparaciones con tensión, perfecto, muy bien, ¿me entendés?
Claro.
Pero mejoraron un montón. Pero hay cositas, como te digo, que falencia, que esta es una falencia grave, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque la usina... Sí o sí, tiene que estar un grupo generador disponible, claro. Seguro, siempre, hasta mira, ¿qué podrías? Porque, por ejemplo, mira, yo tengo 71 años y todos los changos que hemos trabajado, yo le digo chango, mira, ya somos ancianos, pero yo le digo chango, todos, ya estamos iguales, y algunos podemos y otros no, por esas cosas de la vida, ¿viste? Te enfermas, te pasa esto. Pero se podría capacitar un operador de seco, que son changos jovencitos, para que ellos pongan en marcha la usina y operen. Sí, es casi lo mismo que hacen ellos, ¿me entendés?
Claro.
¿Me entendés? O sea, enseñar cómo poner en marcha la máquina, dónde están los botones, cómo alguna trampita que algún motor tiene, le enseñar ¿Me entendés? Y después ya operan ellos, entonces corta la luz, viene la gente de seco, pone marcha el grupo, en el paralelo, entran ellos y chao.
¿Cuánta enseñanza?
Y a ese operador le sigue pagando seco, ¿me entendés? Claro. O sea, que hay cosas que se pueden hacer. Yo, mira, no tengo ningún problema, por ejemplo, si me dicen que va y la explico, la enseño, un chamo joven, cómo funciona la bocina nuestra, no tengo ningún problema, ni chao, listo.
Bueno, yo espero que alguna de las autoridades que hoy rigen los destinos de Chilecito hayan escuchado esta entrevista, que puedan contactarse contigo, que puedan dialogar y seguramente, si quieren lo mejor para esta comunidad, van a aprovechar esto que tenemos, usina de Barrio El Parque, que se puede utilizar en estas condiciones y sobre todo aprovechar tu sabiduría y la de tus compañeros. No hay nada mejor que la experiencia, no hay nada mejor que poder ponerle oído a los que saben y en este caso, Nicolás, sos una de las personas que sabe. Y queríamos que nuestra audiencia también conociera de tu trabajo, del trabajo de tus compañeros, de lo que fue Chilecito en su tiempo y de lo que se puede mejorar más allá de la cuestión política y de plata, como vos decís, porque la plata hoy, si bien mueve el mundo, no es lo más importante. Chilecito es otra cosa. Y nosotros queremos que siempre sea diferente. Más allá del dinero, la plata, el poder, me importa tres pepinos. Yo lo que quiero es que nunca más tengamos que pasar que pasamos un primero, obviamente, y todas las historias que hemos conocido, que no todas salieron al aire, pero historias no tan solo de tristeza, de vida, de muerte, de cuestiones difíciles en una familia que no quisieron contarlas al aire, pero de lo que sí sabemos, no queremos que pase nunca más. Por eso queríamos que lo contaras al aire. Nicolás, te mando un abrazo grande. Además de todo esto que nos dijiste, de verdad que tenés una hermosa voz para un programa y ha sido un gusto poder dialogar contigo. Muchísimas gracias.
Gracias igualmente. Con este locutor ya sabes.
Obvio, obvio. Un abrazo enorme, Nicolás. Hasta siempre. Hasta siempre. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Que andes muy bien.
Igual. Feliz año. Igual.